boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Durante las fiestas del 2 de mayo en Madrid tuvo lugar una actuación policial que ha sido polémica. Susana no relata su experiencia.
Voy a ir a mi casa un momento a dejar ropa y ahora vengo. Fui a mi casa y a la vuelta fue a entrar en Velarde, cerraron la calle y empezó a llegar una carga contra toda la gente que estaba en la puerta de la Vía Láctea. O sea, el día que a mí me pegaron como a 30 personas más que estaban saliendo de un bar.
La brutalidad policial se acompañó de la utilización de métodos poco ortodoxos cuando no ilegales.
Pero, por ejemplo, a mí me partió la mano una extensible. Claro que nada más llegar al automóvil me dijeron rápidamente ya que es que tenía una triple fractura por parada.
Pero quizás lo peor para Susana es la falta de respuesta de sus vecinos y la impunidad de la policía ante estas actuaciones.
Tú tienes que denunciar contra un cuerpo y yo exactamente ese día había una vez que no sé si eran municipales, nacionales, estaba luchando contra un poco aire, pero por encima luego no puedes reconocer a la persona que te pegó. Claro, la policía durante las cargas llevan la placa tapada. Pues mira, yo aquí conozco tres vecinos que les han pegado yendo hacia su casa y ninguno de los tres va a denunciar.
El de Malasaña ha sido uno de los últimos ejemplos en los que se pone de manifiesto la impunidad de la policía.
Desde el Centro de Documentación contra la Tortura se ha presentado un informe en el Estado español. Las denuncias por tortura se reparten entre todos los cuerpos policiales, incluidos los municipales y autonómicos. Las denuncias que han acabado con una condena sobre algún funcionario han sido el 7% de las presentadas, el 23% acaban en absolución y el 70% se encuentran en diferentes fases de tramitación desde el año 2001.
El corporativismo, el papel de los médicos forenses, la actitud de los jueces de quitar hierro, evitando por todos los medios poner la palabra tortura para utilizar otras palabras como malos tratos o lesiones, son los mecanismos que evitan que se den condenas contra la policía, según nos cuenta Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación.
Otro de los problemas es el concepto de tortura, que en el Código Penal introduce la variable de la agresión grave, cuando grave es una palabra ambigua. Por ejemplo, si alguna persona como Susana es herida pero no es ingresada, la agresión se considera leve, pero tanto la policía como medios de comunicación han considerado al policía que se rompió un brazo en las mismas fechas como un herido grave.
Colombia afronta una crisis de legitimidad institucional sin precedentes. De los más de 100 detenidos por la trama de la narcopolítica destacan 12 congresistas de la coalición que apoya a Uribe en la presidencia.
El escándalo de la parapolítica en Colombia no para de crecer. Muchas organizaciones humanitarias ya habían denunciado desde hace años esta situación. Sin embargo, es ahora cuando están saliendo a relucir nombres, datos y hechos que salpican de manera permanente al presidente Uribe.
El pasado 14 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de 4 nuevos senadores: Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes. La acusación sobre todos ellos es contundente: concierto para delinquir agravado. Por otra parte, la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía General ha ordenado la detención de 15 personas más, todas de la órbita política, entre las que destaca Eleonora Pineda, exparlamentaria muy cercana al presidente Álvaro Uribe.
La Sala de lo Penal de la Corte concluyó que todas estas personas trabaron una estrecha relación con los paras para obtener beneficio político. La prueba se encuentra en el acuerdo de Ralito, firmado por 32 personas, donde aparecen los líderes más temidos de los paramilitares como Salvatore Mancuso y los senadores detenidos, representantes de la Cámara, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos de alto nivel, dirigentes políticos, ganaderos y hasta un periodista.
Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, confesó en Medellín el pasado 15 de mayo haber sido entrenado por los militares, así como la existencia de acuerdos firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia, los paras, con varios excomandantes del ejército, hechos que relacionan directamente al presidente Uribe y a su familia con el paramilitarismo y que quedan probadas en la denuncia del parlamentario Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, que denunció cómo Álvaro Uribe aprobó la creación de 82 escuadrones privados entre 1995 y 1996. 1997 en Antioquia. Según Petro, los militares y el narcotráfico propiciaron la creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras de cultivo del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían para sacar diariamente 20 o 30 vuelos con coca.
A continuación escuchamos un audio producido por Radio Pacífica y Más Voces.
Señor Petro, nuevas revelaciones en estos días en la prensa corporativa y en la prensa extraoficial indican de que corporaciones, los nexos entre corporaciones y paramilitares asociados al presidente Uribe van más allá de lo que mucha gente se imaginaba. ¿Algún comentario sobre los nuevos reportes?
Sí, las declaraciones del señor Salvatore Mancuso, el principal jefe paramilitar en este momento, son ciertas. Lo que tenemos, además de un número muchísimo mayor de políticos uribistas vinculados al paramilitarismo en el Congreso de la República, en diferentes gobernaciones, que son una especie de estados regionales al interior de Colombia, es que incluso la relación con los paramilitares afecta a la familia presidencial y a la más alta cúpula del gobierno y la más alta cúpula económica. Según estas declaraciones, los dos principales grupos económicos del país, el Grupo Santo Domingo y el Grupo Ardila Lule, habrían hecho aportes millonarios para la financiación del paramilitarismo en Colombia. Estos dos grupos son los propietarios de las dos principales cadenas de televisión del país. De allí se podría explicar por qué hubo durante todos estos años una manipulación informativa en favor del paramilitarismo, disminuyendo la barbaridad y el salvajismo con que han actuado. Ni más ni menos son responsables de 150.000 asesinatos en los últimos 30 años, de ellos 30.000 en fosas comunes que aún están por descubrir. Además, las acusaciones de Salvatore Mancuso indican que el vicepresidente de la República de Colombia, señor Francisco Santos, ha estado sugiriendo la conformación de un grupo paramilitar en la capital del país, la ciudad de Bogotá, que el actual ministro de Defensa, el señor Juan Manuel Santos, estuvo proponiendo una alianza con el paramilitarismo para hacer un golpe de Estado contra el gobierno de Samper hace algunos años. El primo del presidente de la República, el senador Mario Uribe Escobar, es uno de los políticos con mayores vínculos al paramilitarismo en Colombia. Y estas declaraciones las da, además, en un largo listado de coroneles, de generales que estuvieron vinculados al paramilitarismo y de líderes políticos, la inmensa mayoría del uribismo que también han estado o están vinculados con el paramilitarismo en Colombia.
Señor Petro, ¿qué tipo de beneficio pudieran tener estas personalidades, estos empresarios, teniendo vínculos, financiando, apoyando al paramilitarismo? ¿Alguna amenaza? Quizás se sientan amenazados de que si triunfa en los grupos guerrilleros y sus aliados políticos, sus riquezas podrían estar en peligro.
El proyecto paramilitar no es en realidad un proyecto contrainsurgente, aunque ese fue su origen hace 30 años. Pero no es un proyecto contra insurgentes, es un proyecto de enriquecimiento acelerado e ilícito. Colombia ocupa el octavo lugar en desigualdad social del mundo. Y esa estadística se debe precisamente al proyecto paramilitar. En estos 30 años, sobre todo en los últimos 20 años, el objetivo del paramilitarismo fue concentrar riquezas, tanto lícitas como las tierras de Colombia. Tenemos quizás la más alta tasa de concentración de tierras del mundo. Recursos públicos que a través de las contrataciones en las entidades territoriales que contrataban pasaban de su objetivo, la inversión en los pobres, hacia el bolsillo de las élites locales, pero indudablemente los ilícitos, la cocaína, el excedente cocainero. El proyecto paramilitar es un proyecto de enriquecimiento y de alta concentración de la riqueza en forma acelerada e ilícita, para lo cual necesitan controlar la sociedad en donde se construyen este tipo de paraestados. Y eso se hace a sangre y fuego, con terror. De allí, los 3 millones de desplazados, los 150.000 asesinatos, los 30.000 cadáveres en fosas comunes, aún por descubrir. Es un proyecto totalitario, una especie de mezcla de delincuencia, fascismo y cocaína, quizás incomparable a nivel internacional, pero que ha dejado los peores crímenes contra la humanidad de la historia reciente de toda la América, y ha logrado, no hubiera podido ser de otra manera, no se hubiera podido construir tal tipo de proyecto, pues la subordinación del Estado y de la economía legal colombiana.
Señor Petro, ¿Estados Unidos obtiene un servicio con todos sus aliados que tiene, los servicios de inteligencia de Inglaterra, de Alemania, de Israel, de Japón, y la misma central de inteligencia que ellos poseen y que le dan generosamente un presupuesto, de, según dicen, ilimitado para sus necesidades? Si ellos no han podido averiguar todo eso en todos estos años, bueno, comprobar que tienen un sistema incompetente. Si de lo contrario, quiere decir de que los Estados Unidos podría beneficiarse con ese paramilitarismo. Si fuera así, ¿cómo sería ese beneficio?
Pues ya han aparecido varias multinacionales, una dirigida por o de propiedad del señor Drummond, ciudadano de los Estados Unidos, otras dedicadas a la comercialización del banano en el mundo, la Chiquita Brands y la Dole, que diversos testimonios y las mismas confesiones de Salvatore Mancuso indican que eran grandes aportantes. Estamos hablando de más de 14 millones de dólares. Algunas pidieron asesinatos de líderes sindicales. Y son multinacionales de propiedad, digamos, de origen básico en los Estados Unidos. Al parecer, más de 14 millones de dólares fueron suministrados a estos grupos desde allí. Y hasta ahora es el comienzo de las confesiones. Así que sabemos eso hoy. Sabemos también que Carlos Castaño, el principal líder paramilitar, era un intermediario en la política de negociación entre narcos, IDEA y fiscalía en los Estados Unidos. Sabemos que los diversos cuerpos de inteligencia extranjeros ubicados en Colombia, como la CIA, como el FBI, como la DEA, o de Inglaterra, pues tenían mucho conocimiento de esto que estaba pasando en el país, pero no actuaron. Y no actuaron porque los diversos gobiernos en Colombia, que han tenido personas, sean ministros, sean empresas, muy vinculados al paramilitarismo, pues han sido aliados de los gobiernos de los Estados Unidos.
Señor.
Para los gobiernos de Estados Unidos ha sido más importante tener este tipo de aliados que mirar en dónde se invierte el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Fíjese usted, el llamado Plan Colombia, que tiene más o menos unos 7 años de duración, una inversión de 6.000 millones de dólares del presupuesto de los Estados Unidos, del contribuyente norteamericano, se ubicaron y se invirtieron básicamente en un departamento de Colombia que se llama el Putumayo. Y ese departamento, limítrofe con el Ecuador, es hoy, según la Fiscalía General de la Nación, la región colombiana con mayor número de fosas comunes de todo el territorio nacional. Parece que allí hay depositados 3.000 cadáveres, personas descuartizadas en vida, con un alto porcentaje de niños. Ya 215 cadáveres han sido rescatados de esas fosas comunes. La pregunta es, con tantos militares en esa región financiados por los Estados Unidos, con tantos asesores provenientes, ciudadanos de los mismos Estados Unidos, que se concentraron por allí, con 6.000 millones de dólares, supuestamente para acabar con el narcotráfico, concentrados en ese territorio, ¿cómo es que los resultados al final nos arrojan que no fue exterminada la hoja de coca en el territorio, pero sí fueron exterminados los seres humanos al punto que al parecer hay 3.000 cadáveres en esa región? Los ciudadanos del mundo deben entender en todo el hemisferio occidental, desde los últimos 30 años, en nuestra América, no hubo un territorio en donde se concentraran por número de víctimas, por salvajismo, tal tipo de crímenes contra la humanidad en Colombia. Y que esos crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia en los últimos 30 años se hicieran en complicidad con el Estado. Y que este es el momento, a partir de la verdad, de develar esos nexos, es una oportunidad de reconstrucción democrática del país, y para ello necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos del mundo.
Y también en diagonal. De nuevo, las leyes antiterroristas son usadas para reprimir las protestas contra la cumbre del G8.
La Fiscalía de Estado alemana, a través de la policía, está utilizando una ley aprobada en 1976 para enjuiciar a los miembros de la extinta fracción del Ejército Rojo y reprimir las protestas contra la cumbre del G8. Califican así a diversos grupos políticos de izquierda como potenciales terroristas. Así al menos se desprende de las afirmaciones de la Fiscalía, que dice haber sospechas de que se ha formado un grupo terrorista con el fin de impedir o de colapsar la cumbre del G8. Y de los registros realizados en un mínimo de 800 librerías, centros de información, locales, viviendas y centros sociales en diversas ciudades alemanas.
En Hamburgo, por ejemplo, tanto el senador de Interior de la ciudad como los jueces encargados de la defensa de la Constitución aportan como prueba de sus sospechas hasta 9 ataques incendiarios durante 2006. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido clarificado y por tanto no se ha podido demostrar la vinculación de movimientos de izquierda con ellos, tal y como afirma el gobierno alemán.
En respuesta a estos registros se convocaron manifestaciones en Hamburgo, donde se registraron disturbios y algunas detenciones. También en Göttingen, Bremen y Berlín, donde se reunieron más de 5.000 personas.
Solo se invierte uno de cada 10 euros en estudiar enfermedades propias de los países empobrecidos.
La malaria, el mal de Chagas o la leishmaniasis son enfermedades endémicas de los países empobrecidos que cada año se llevan miles de vidas. Pero el gasto destinado a investigar estas llamadas enfermedades olvidadas es un euro de cada 10, según datos de Médicos Sin Fronteras. Donde más problemas existen a la hora de investigar es en el apoyo del sector farmacéutico. Si la empresa no ve posibles beneficios, no invierte en investigación. La Organización Internacional Iniciativa para Enfermedades Olvidadas se ha propuesto desarrollar entre 6 y 8 fármacos contra estas enfermedades para el año 2014. De momento, el pasado marzo presentaron un fármaco contra la malaria libre de patentes.
La ONCE persigue a sindicalistas de su agencia de noticias Servimedia.
La agencia Servimedia, perteneciente a la Fundación ONCE, ha acudido varias veces a juicio por despidos improcedentes a 7 de sus trabajadores desde 1993. El último fue el pasado febrero, con el despido de 2 delegados del Sindicato de Periodistas de Madrid. Anselmo Lucio y Manuel Tapia. Estos dos periodistas llevaban más de 15 años trabajando para Servimedia e incluso habían recibido premios por su labor periodística. En todos los casos, los trabajadores pertenecían a algún sindicato y en todos ellos los jueces han declarado el despido como improcedente.
La inmigración es tratada como una amenaza en los medios de comunicación.
La cobertura mediática de la inmigración sigue una línea de tópicos, criminalización y xenofobia. Términos como ilegales, avalancha, oleada, interceptar y alarma son utilizados todos los días por los medios de comunicación. Estos términos crean un lenguaje que criminaliza la llegada desesperada de personas a Europa y provoca un alarmismo injustificado en la población.
Diagonal habla con Colin Newman, exmiembro de Wire y componente de Githeadz. Colin Newman es una de las figuras más relevantes del rock menos acomodado del último cuarto de siglo. Su participación en Wire, grupo surgido en el magma del punk pero con una genética propia, su interés por la investigación artística y su presencia al frente del grupo Githeadz le acreditan como interlocutor cualificado para someter a análisis diversas cuestiones sobre la creación musical, la influencia de Internet y, cómo no, el punk, aunque esto le aburra. Podéis encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net. Un saludo de Ramón Ferrer, Verónica Ramírez, Fernando García y César Gabriel.